Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
La grande invocazione. Dal punto di luce, entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini. Scenda luce sulla terra. Dal punto di amore, entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini. Possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro, che vien detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce, e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede, che luce, amore e potere ristabliscano il piano sulla terra.
Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra, allí donde se encuentren. Una vez más volvemos a encontrarnos miércoles alrededor de las 13 horas de Argentina, gracias a Radio Mantra FM, que nos abre su estudio y permite la comunicación entre todos nosotros para tratar algún tema que tenga, como decía nuestro compañero Arcano, que tenga enjundia, es decir, que sea profundo, que valga la pena, valores espirituales, valores humanos, algo que sirva para vivir la vida mucho mejor que como la vivimos ahora. No es fácil descubrir los misterios de la vida, pero si estamos atentos, en silencio, se van avizorando esos misterios, y cuando tenga que llegar el momento en que se desvele, será, ¿no? Así que no hay que preocuparse. Además de Radio Mantra, agradecemos a los oyentes que siempre nos escuchan por algún lado. Ahora que saben que salen los videos por el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad, algunos ni se dan la vuelta por acá, por el chat o por el chat de YouTube es ahora. Pero bueno, de alguna manera se las arreglan para hacernos llegar sus opiniones. Les agradecemos mucho. Y también agradecemos al equipo de Sirviendo a la Humanidad, los que investigan día a día, semana a semana, el tema y buscan citas de los referentes más conocidos nuestros o de otros. Y agradecemos especialmente a Maggie de Colombia, de vez en cuando la nombramos porque ella no aparece aquí en el programa, pero está todas las semanas al pie del cañón, como se dice, investigando semana tras semana. Y los que manejan imágenes, vídeos, audios, a todos, muy agradecidos, muy agradecidos. Y bueno, vamos a ver quién está acá alrededor de la mesa. Lo tengo a Rafael desde Valencia, España.
Sí, hola, buenas tardes, buenos días. Un saludo a todos y aquí otra vez contento de estar con los amigos, compañeros y lo más unificado posible con todos para tratar de expresar, de aprender, de comunicar todo lo mejor que podamos.
Unificados, vaya a saber, eso tiene alguna cuestión, alguna punta para develar el misterio del tema de hoy. Y al lado está Carmen, ¿cómo estás, Carmen?
Pues muy bien, compañeros, hola. Encantada de estar aquí y un saludo a los oyentes. Aquí en España ya ha empezado la primavera, ya se notan estas energías. Y bueno, a ver qué podemos transmitir en este programa que nos pueda ser útil a nosotros, a los oyentes y sea de beneficio para todos. Adelante.
Gracias, Carmen. Al lado está Marcela desde Tucumán, Argentina.
Hola Dani, hola queridos amigos, también nuestros queridos oyentes. Bueno, siempre muy agradecida de estar hoy en el programa Sirviendo a la Humanidad y el tema se las trae. Esperemos que sea un tema en el cual, bueno, todos estemos unidos y agradecer también todos los mensajitos que nos van dejando. Así que muchas gracias, Dani.
Si te llega el mensaje por WhatsApp, nos avisas y lo ponemos al aire.
Bueno.
Cerrando el círculo mágico de hoy, Arcano tiene ausente con aviso, pero está el otro Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo estás?
Pues hola Daniel, hola compañeros, queridos oyentes, pues estamos en la edición 630 de Sirviendo a la Humanidad. No se me olvida hacer de fedatario como lo suele hacer mi tocayo. Y bueno, pues no hay que preocuparse por el tema, que sí que tiene enjundia, pero lo que no sepan nuestras mentes ya nos lo revelarán nuestros corazones antes o después, o sea que no hay problema, no hay nada que temer.
El corazón es sabio, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de Todos somos uno. La frase Todos somos uno la hemos leído y oído, oímos decir en multitud de ocasiones, incluso aparece en canciones de moda, en películas, en la publicidad. La han repetido desde líderes religiosos como el Dalai Lama a políticos como Nelson Mandela, escritores, actores, científicos. La unidad esencial de todos los seres humanos, o incluso de todo lo existente, no se trata de un concepto nuevo, sino que forma parte de muchas culturas ancestrales, filosofía y mística. Lo novedoso, posiblemente, sea la manera en la que se está extendiendo en diversos ámbitos de nuestra sociedad actual y cómo toda idea que se propaga y como toda idea que se propaga de una manera, en ocasiones superficial, corre el riesgo de ser no entendida o mal interpretada. Es por este motivo que vimos adecuado dedicarle una reflexión en el presente programa. Primeramente, tendríamos que plantearnos qué significado puede tener esta frase: Todos somos uno. Vendría a indicar que no existe separación, no solo entre seres humanos, sino que se ampliaría a los animales, al reino vegetal, a los árboles, al reino mineral, a otros planetas e incluso a otras galaxias. Todos formaríamos parte de una misma y única entidad. Se puso injundioso esto. En términos universales, es fácil deducir que si toda la materia y energía del universo estaban concentrados en un punto antes del Big Bang, tras la gran explosión que disgregó el contenido de este punto por los confines del universo, todo sigue interrelacionado, como nos explica la física cuántica. Aquellos átomos que en algún momento estuvieron enlazados siguen estando relacionados, no importa la distancia o el tiempo que les separe. Esto explicaría que, llegados a un determinado punto evolutivo, numerosos sabios, místicos y meditadores de todas las épocas hayan experimentado de manera puntual o más constantemente un estado de unidad con todos los seres de este planeta y que su conciencia incluso se haya expandido hasta abarcar otros planetas y galaxias. Centrándonos a escala humana, vemos que la idea de que todos los seres humanos somos una gran familia, una unidad más allá de las razas, creencias y cultura, está muy extendida y es aceptada por muchas personas en todo el planeta. Sin embargo, todavía no la vivimos de una manera práctica, lo cual introduciría cambios muy poderosos en nuestra manera de relacionarnos. Si todos somos uno, eso significa que cuando algún miembro de la familia humana sufre o se alegra, de alguna manera, aunque sea muy sutil, nos está afectando al resto. Cualquier actitud de maltrato o desconsideración hacia el prójimo lo sería hacia nosotros mismos. Al igual que el amor que ofrecemos, lo acabaríamos recibiendo nosotros mismos. Es un efecto boomerang. La vivencia de no separación con el otro, de la íntima conexión con todo lo que existe, nos llevaría a una mayor conciencia de las repercusiones de nuestros actos, tanto en los demás como en nuestro entorno. Nos sería imposible dañar a otro ser humano, animal o planta y a la madre tierra en general. Una frase que parece a primera vista simple nos lleva a embarcarnos en una serie de preguntas y consideraciones para desentrañar aspectos más profundos, como por ejemplo, ¿cómo se relaciona la singularidad individual con el hecho de que no haya diferencia entre el prójimo y yo mismo? ¿En qué nivel se produce esta unidad o unión con el otro? ¿Por qué parece que estemos más unidos a aquellas personas con las que tenemos sintonía y en cambio nos sentimos separados de aquellas que piensan o sienten de manera diferente? Si todos somos uno, ¿qué ocurre con conceptos como la culpa, la responsabilidad, el karma? ¿Cómo cambia la vida para el pequeño yo o personalidad cuando se tiene constancia real, no teórica, de que todos somos uno con los demás, con las demás personas y reinos de la naturaleza? Bueno, surgen muchas preguntas, como en todos los programas. En el terreno esotérico se nos dice que en él, con mayúscula, en él vivimos, nos movemos y tenemos el ser, haciendo referencia al logos planetario, también llamado Brahman o Dios de este planeta. En el Evangelio de Juan, Cristo expresa la unidad de todos los seres humanos entre sí y con el Padre. ¿Qué podemos decir de la relación de los seres humanos con el logos planetario, quien representa a nuestro Dios o Padre? ¿De qué manera somos expresión de su conciencia? Bueno, a lo largo del programa trataremos de ir desgranando este trascendente tema e intentaremos dar respuestas a las preguntas planteadas en esta introducción. Veremos qué es lo que sale, unidos en el corazón que es sabio, vamos a ver. Pero comenzamos leyendo algunos textos.
Reconozca que las mismas moléculas que componen su cuerpo, los átomos que construyen las moléculas, son rastreables hasta los crisoles que alguna vez fueron los centros de estrella de gran masa que explotaron sus entrañas químicamente ricas a la galaxia, enriqueciendo prístinas nubes de gas con la química de la vida. De modo que todos estamos conectados entre nosotros biológicamente, conectados con la Tierra químicamente y conectados con el universo atómicamente. Eso es genial. Eso me hace sonreír y de hecho me siento bastante grande al final de eso. No es que seamos mejores que el universo, somos parte del universo, estamos en el universo y el universo está en nosotros. Párrafos de Neil deGrasse Tyson, astrofísico, escritor y divulgador científico estadounidense.
Hace unos 30 años buscaba una palabra en inglés que describiera nuestra profunda conexión con todas las cosas. Me gustaba la palabra togetherness, unión, pero finalmente di con el término interbeing, interser. El verbo ser puede dar lugar a error, porque no podemos ser de forma aislada, independiente. Ser es siempre interser. Si combinamos el prefijo inter con el verbo ser, creamos un nuevo verbo, interser. Interser refleja de forma más precisa la realidad. Inter somos unos con otros y con todo lo vivo. Esto es de Thich Nhat Hanh.
Todos somos uno. Solo estamos experimentando diferentes aspectos de la misma conciencia. Si pudieras experimentar lo que siente otra persona, si pudieras ponerte en su piel y ver el mundo a través de sus ojos, entonces entenderías que no hay diferencia entre tú y ellos. Todos somos parte de la misma energía universal que fluye a través de todas las cosas. Cuando aprendes a ver la interconexión de todas las cosas, te das cuenta de que no puedes hacer daño a los demás sin hacerte daño a ti mismo. Son palabras de Deepak Chopra.
Bueno, planteado están entonces tres textos de tres personas muy reconocidas y, como se decía en la introducción, ¿no? Este asunto de todos somos uno, que es una frase muy linda y que es repetida, hay que pasarlo a la práctica, a la vivencia, es decir, sentirnos uno con todo. Y por lo general, si estamos enfocados en la mente intelectual o mente inferior, que es separatista, nosotros nos vemos separados de todos los demás seres humanos y de todos los otros seres que existen sobre el planeta, porque creemos que nuestro ser termina donde termina el cuerpo físico. Sin embargo, hay un misterio en todo esto, hay una conexión total de todos los seres con todos los seres. Pero tal vez esto se vivencie más cuando profundizamos en el silencio y experimentamos la experiencia de no dualidad o de serena expectación, donde, como relatan algunos que han pasado por el samadhi o por una especie de iluminación, ellos relatan que se sienten uno con todo. No es que yo y el otro somos uno, es decir, hay un solo ser y yo estoy dentro de ese solo ser. Es una cosa, a pesar de que se vino diciendo desde hace muchísimo tiempo, es una cosa muy nueva si nosotros lo consideramos prácticamente. Es decir, ¿cómo veo yo el mundo desde dentro de mí? ¿Cómo veo yo el mundo desde adentro de mi gata, como dijimos en la presentación? ¿O cómo lo veo desde adentro de un árbol o desde adentro de una montaña? ¿Y cómo lo veo de todas las formas al mismo tiempo? Porque no se puede decir, oh, estoy adentro de este, estoy adentro del otro, estoy adentro de aquel. Es decir, es una experiencia de vivencia que para mí, y lo hemos dicho muchas veces, se produce cuando el corazón está abierto. Cuando el corazón está abierto, se vivencia esa unidad en forma práctica y ya no queda lugar a dudas. ¿Qué les parece, compañeros, este tema?
Bueno, pues si queréis que empiece primero, pues decir que una cosa es lo que comprendemos, otra lo que sentimos y otra cómo comunicamos o expresamos o comunicamos a los demás esa vivencia, esa comprensión o ese sentir. Son tres cosas, tres aspectos que, por cierto, se podrían unificar, pero cuesta lo suyo. Entonces, creo que estaremos de acuerdo de que cuando tenemos interés y leemos a estos autores, a sabios que nos hablan, unos más cercanos, otros más lejanos, pues, y decimos, sí, mi interior pues afirma, no hay ningún rechazo, sino que sentimos que eso es así. Entonces, hasta donde yo alcanzo, lógicamente yo no vivo el samadhi, ¿verdad? Pero trato de intuir hasta donde pueda llegar, es que una cosa es las infinitas formas de energía, entre las que están la energía material con la que nos expresamos y vemos sobre todo las mayores diferencias entre unos y otros, seres humanos, formas, etcétera, y otra es la conciencia. Y la conciencia, que es la más alta, sería una unidad de conciencia, al descender y sumergirse en la materia, empieza a diferenciarse, a separarse, a limitarse. Y por lo tanto, se produce lo que llamamos una identificación de la conciencia con las formas. Entonces, cuando estamos identificados con una forma, la nuestra, entonces nos vivimos separados de los demás. Pero cuando, sin dejar de ser nosotros, y con esta identificación, prestamos una atención hacia algo más elevado y intuimos, subrayo la palabra intuimos, esa conciencia aquí, con esta separación, entonces descubrimos que hay algo, y hay algo que nos une. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esto ayuda a sentirnos, y es lo que significa la esencia del amor, sentirnos unidos. Podríamos ir y seguir el proceso contrario, sentir amor. Y a la medida que vamos sintiendo más que deseo, que lo solemos confundir el amor con el deseo de amor, pues nos sentimos unidos. Y eso, si le prestamos atención, nos facilita la comprensión. Esa comprensión que buscamos que se exprese en nuestra mente. Y entonces nos ayuda a comprender de que somos uno. Y a lo mejor, según los datos que tengamos en nuestra mente, pues buscamos establecer. El caso es que quizá la vía más importante, aunque cada uno según nuestras características vamos por un lado o por otro, es sentir amor, tratar de abrir con la máxima atención desde el corazón, que es la parte, se entiende el chakra cardíaco, ¿verdad? Cuando decimos el corazón especialmente, que nos comunica con nuestro ser interno, con la parte de ese ser interno del alma, aunque el alma está conectado con la mónada, fijaos cómo con la mente empezamos a establecer diferenciaciones y formas. Entonces, en la medida que vamos sintiendo esa unidad, y esto se consigue cuando la mente, como decimos tantas veces, la relajamos, la calmamos, la silenciamos, entonces podemos percibir esa unidad, sentirla, intuirla, y quizá nos ayude a esa especulación mental que todos hacemos tratando de comprender, de expresar mentalmente lo que intuimos. Y luego, pues, con nuestra capacidad mental, digo, de palabras, de expresión, y la capacidad de los que nos escuchan, pues hacemos lo que podemos hacer.
Bueno, yo creo que ha planteado Rafael muy bien el tema, y simplemente decir que tenemos que circunscribirlo todo a lo que es la evolución. Y todo lo que nos ha explicado Rafael, yo creo que con muy buenas y certeras palabras e ideas, hay que encuadrarlo en el contexto de la evolución, del movimiento propio de la evolución. De manera que, si es verdad que en el sentir tenemos la capacidad de establecer conciencia o un modo de conciencia, aunque en realidad los modos de conciencia son modos, pero la conciencia es una. Nuestro problema es que hemos hecho un viaje de arriba hacia abajo y ahora estamos haciendo el viaje inverso. Este ir hacia... hemos descendido a la materia y desde la materia vamos ascendiendo al espíritu, llevándonos con nosotros pues toda la riqueza de experiencias que somos capaces de vivir y de experimentar. El problema de la conciencia es que dependiendo de en cada plano de existencia en la que se está focalizando o está teniendo, digamos, mayor foco o mayor capacidad de expresión, pues el modo de interpretar las cosas que vemos, los distintos cuerpos en los que estas conciencias viven, pues se plantean diferentes modos y la mente concretamente, y la mente concreta, valga la redundancia y el juego de palabras, vive en una ignorancia que es la propia de una limitación que no tiene esa capacidad que sí tiene el corazón, que es la de sentir en una, en un rango de vida, de unidad, de conciencia, de lo que es la, en esencia, esa conciencia, el corazón sí lo tiene y la mente no lo tiene. Entonces, ¿cómo vamos saltando de ese campo de la mente a ese campo del corazón? Solo a través de la experiencia, solo a través del sentir profundo, solamente a través de la atención que como observadores podemos prestar a todo cuanto vivimos. Todo es pasajero, todo es cambiante, todo es contingente. Lo único que no cambia es en la conciencia de yo, que soy el que está viviendo cada una de mis experiencias. Esta es una, esto no es una idea, esto es un hecho, y en tanto que experiencia, y en tanto que ponemos todo nuestro foco de atención a ello, podemos advertir la gama más amplia de ese sentir que es propio del corazón. Ahí vamos dándonos cuenta de que todo es parte de esa una sola conciencia y de que todo el universo es parte de una sola conciencia. Y depende de los grados o de los distintos planos donde se expresa esa conciencia, se muestra de manera distinta. Por tanto, en la medida de que nosotros podemos hacer esa atención, esa parada, esa observación serena de lo que está sucediendo ante nosotros, podremos darnos cuenta de que solamente hay un yo que observa y solamente hay un presente, y en ese presente todo forma parte de una misma unidad. Cuando no lo entendamos con la conciencia, no nos preocupemos. Simplemente sintamos y estemos abiertos a que la propia experiencia, a que el propio corazón, a que la propia vida revele la unidad que está implícita. Por tanto, no es estudiando muchos libros, acaparando muchas ideas, cómo vamos a pasar de la idea al sentir profundo del que hablaba Rafael, y ese sentimiento íntimo y profundo de la unidad es el amor. Por tanto, es en el amor hay unidad y en la mente hay diferenciación.
Pues sí, os estoy escuchando y cómo se ha enlazado, ¿no?, lo que ha dicho Rafael con lo que ha dicho Jesús, que los dos han hecho énfasis en cómo se puede vivir esta unidad, porque la frase la hemos escuchado muchas veces. A mí me ha llamado la atención, buscando textos para el programa, de la cantidad de citas que aparecían con la palabra todos somos uno, desde nativos, indios nativos en Norteamérica, en Sudamérica, hasta científicos de la actualidad, el Evangelio de San Juan, que me llegó una cita este fin de semana, y la frase se repite y últimamente parece que incluso se acepta. Está la hipótesis Gaia también, de la Tierra como un organismo en el que todo está interrelacionado. Me planteaba que como idea no es ajena a la humanidad y es fácilmente, bastante fácilmente aceptada, y más en el mundo que vivimos tan globalizado, en el que estamos conectados por internet y que toda la información fluye de una manera tan rapidísima y nos hace sentir que existe esa conexión y cómo sucesos en una parte del globo afectan a personas en otra parte del planeta, ¿no? Entonces, quizás estamos en un punto de evolución en el cual nos es más fácil entender o por lo menos comprender o ser aceptada esta idea de una manera más global. Una cosa es que la escuchemos a un nivel intelectual y nos parezca que es así y leamos las citas y veamos que efectivamente pues ha estado difundida en prácticamente todas las épocas de manera más o menos abierta. Y otra cosa es que lo vivamos, que es donde habéis hecho vosotros hincapié, en vivir, pero no solo esta frase de todos somos uno, sino tantas frases que nos han legado grandes avatares como que somos amor y que todos estamos unidos en el Padre. Todas estas frases cómo llevarlas al día a día, a la cotidianeidad, que quizá es el reto que tenemos, ¿no? No quedarnos ahí en esas declaraciones que nos parecen hermosas y que ya está. Y habéis apuntado a pasar de la mente concreta al corazón, habéis apuntado a esa atención, al silencio, y eran ideas que también me habían venido mientras preparaba el programa. Me había venido la idea de una manera de sentirnos más cercanos o incluso unidos a otras personas es la escucha activa, la escucha sin juicio, la escucha sumamente atenta. Cuando escuchamos atentamente a otra persona lo que nos está contando y nos olvidamos de nuestro yo, porque estamos plenamente entregados para comprender qué nos quiere transmitir la otra persona, en ese momento en el que mi yo desaparece y simplemente escucho, ahí puedo sentir esa unidad con la otra persona. Y quizá pues debamos empezar por esos actos sencillos, cotidianos, del día a día, de estar simplemente atentos a lo que sucede, atentos a lo que nos dicen, atentos a lo que nos llega, a la información que nos llega. Y sobre todo con los seres humanos, también pues puede ser animales o incluso plantas con los que nos relacionamos. Esa escucha de observar, callar mi mente e intentar abrirme a la otra persona y recibirla en mi interior. Esto desarrolla la empatía, nos hace más lúcidos, más amorosos, porque de alguna manera, cuando esta escucha es intensa, profunda, llegamos a sentir lo que la otra persona siente, o por lo menos estar muy cercanos a lo que nos está transmitiendo, lo que está siendo en ese momento, ¿no? Entonces sería una manera de empezar por lo más cotidiano y lo más cercano, lo que está a nuestro alcance, para poco a poco ir ampliando esa escucha a todo. Y en esa escucha, pues bueno, pues cada cual ya iremos descubriendo tantísimas energías en el universo, pero que básicamente son el amor que habéis mencionado, la lucidez, la inteligencia activa, la inteligencia amorosa y ese poder de la vida que está en cada uno de nosotros. Escuchar ese poder de la vida en nosotros y en los demás que pugna por abrirse, manifestarse y ser, es muy hermoso. Así que vale la pena prestarle atención.
Bueno, continuando con lo que dice Carmen, Thich Nhat Hanh, que lo hemos nombrado recién cuando leíamos los textos, hablaba de dos palabras importantes para vencer la ilusión de la separatividad. Una de ellas era la comprensión de lo que era la impermanencia y también otra palabra importante, el vacío. Y que a través de una comprensión profunda de lo que es lo real, entonces desaparece esa ilusión de separatividad. Se va comprendiendo lo que es la unidad. Y a través de la comprensión y esa vivencia profunda de lo que es la unidad, surge el amor, ¿no? Y a través de como fruto de ese amor, lo que es la compasión. Y una persona que es compasiva puede experimentar esa unidad. Y creo que a la mayoría de las personas que van experimentando lo que es la atención, el silencio, van practicando lo que es el silencio interior, en ese vacío de lo que es el yo, la personalidad, en ese punto de silencio, de serena expectación, surge en algún momento como esa comunión con todo, que se traduce en unidad, y en realidad es como una comunicación a través del amor y del corazón, de todo ser vivo y existente. Una vez que hay una experiencia de este tipo, la vida del ser humano va cambiando totalmente, porque asume esa vivencia y esa responsabilidad desde el punto de vista de cómo su propia vida está influyendo en la vida de los demás, ya sea a través de una irradiación de lo que es ser y realizar, como también a través de una visión más real de lo que es la existencia. Entonces, a través de ese amor, de esa compasión que va experimentando, va cambiando, va mutando y va comprendiendo, no la comprensión de la mente, como nos decía Jesús hace un ratito, sino a través de esa comprensión del corazón. Entonces, aquello que nos parecía que con muchas palabras, distintas tradiciones lo van expresando, se va simplificando con la vivencia de la atención, el silencio, la serena expectación, y creo que también lo decía, con la apertura del corazón. Entonces, al ser una vivencia, una experiencia, estamos llamados a experimentarlo, y el silencio y la atención ayuda muchísimo. Bueno, nos aventuremos en eso, en el silencio interior, y ahí irá surgiendo o no, sin espera, solo a través de esa entrega profunda, las experiencias y ir descubriendo los misterios de la vida.
Bueno, todos somos uno, y en la Biblia se dice, está esa otra frase, ¿no? En Él, en Dios, en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Es decir, es como que Dios es un espacio muy grande donde todos los seres humanos y todos los seres que vienen al planeta Tierra, en él vivimos, nos movemos y tenemos el ser, ¿no? Y hay otra frase que es muy importante, que creo que tiene que ver con esto, que está en el Bhagavad Gita, un libro sagrado hindú, donde Krishna, hablando como si fuera Dios, dice: habiendo compenetrado el entero universo con un fragmento de mí mismo, yo permanezco. Y ese compenetrar su naturaleza divina en cada ser humano, por ejemplo, se da a través del espíritu. El espíritu es el anclaje de Dios en nosotros. Lo tenemos dentro a Dios. Solo hace falta que surja con toda su potencialidad. También Vicente Beltrán Anglada dice que los animales tienen un anclaje de Dios, un espíritu, los vegetales. E incluso el propio átomo, él dice que hay una mónada, un alma y un cuerpo en el átomo. Es decir, que todo ser viviente tiene un anclaje de Dios dentro de sí mismo. Entonces, todos somos uno porque somos en Dios. Claro, esta idea contrasta un poco con lo que nos han enseñado, al menos en Occidente, de que hay un Dios barbudo, con forma humana, sentado en una nube, mirando hacia abajo su creación, los seres humanos, todos los pecados que cometemos, y esa no es la realidad, pero nos ha quedado así. Es decir, considerar a Dios no como con forma, sino como una energía que lo compenetra todo, no solo dentro del planeta Tierra y del sistema solar, sino de todas las galaxias que existen, todas juntas, es una entidad, una conciencia una, que se expresa a través de distintas formas. Claro, acá en el planeta Tierra, digamos, como bien dijo Jesús, la conciencia va evolucionando del reino mineral, de los átomos, a los vegetales, a los animales y al humano. Y en el humano es cuando, en el momento de la iluminación, se vuelve consciente y puede vivenciar esa realidad de que hay una sola conciencia y que todos somos uno. Yo creo que si nos explican más este asunto de que hay una sola conciencia y un solo ser, nos comportaríamos de manera diferente, ¿no? Como decíamos en la introducción, el saber que todo lo que hagamos le llega a todos los demás y lo que hagan todos los demás nos llega a nosotros, nos cuidaríamos todos muy bien los unos a los otros. Y no hay que preocuparse, ¿no? En este programa nosotros venimos diciendo, incluso en un programa hace poco, decir, la atención genera silencio, el silencio que se perpetúa genera la serena expectación o el estado de no dualidad. Y ahí ya podemos entrever intuitivamente y a veces vivencialmente esta realidad. Es dejar de vivir en la separatividad y vivir en el todos somos uno. Es completamente diferente, pero el ser humano, y como venimos diciendo, pareciera que hay un despertar espiritual colectivo a esta nueva conciencia. Y eso es lo que nos va a ayudar a solucionar muchos problemas. Si una gran mayoría de seres humanos sabe que todos somos uno, no habría guerra sobre el planeta, no habría hambre, no habría carencia de educación, asistencia médica y todos los problemas que tenemos, porque todos estaríamos abocados a la solución de los problemas de los que sufren determinadas carencias, porque son parte de nosotros mismos. Es lógico que así lo hagamos, ¿no? Bueno, vayamos ahora a unas noticias.
Pues la primera está relacionada con el novilunio de Aries. Y bueno, pues como sabéis, y vamos anunciando cada vez, de vez en cuando, cada mes, en la luna nueva, tenemos por fin destacar a un servidor de la humanidad. Es algo que debemos de hacer, que debemos de tomar conciencia. Y por eso traemos siempre la obra de un servidor. Hacemos hincapié y énfasis en su servicio, en lo que ha aportado a la humanidad a través de todas sus vivencias, de su obra, del legado que nos va dejando. Bueno, pues en esta oportunidad vamos a conversar sobre Henry Steele Olcott. Esta personalidad fue un agricultor, militar, periodista y abogado estadounidense. Muchos le conoceréis porque fue cofundador con Blavatsky de la Sociedad Teosófica. El coronel Olcott, como también así se le ha conocido y ha nombrado, relacionó la sabiduría perenne de la teosofía con las culturas de Oriente y Occidente, la aplicó a la vida cotidiana y convirtió a la Sociedad Teosófica en una organización de ámbito internacional. Bueno, pues os invitamos a participar del novilunio de Aries, donde el próximo viernes 24 a las 8:30 de Argentina, 12:30 de España, por Radio Mantra, vamos a hablar de la obra con todo detalle de este servidor, que seguro que os gustará mucho y os va a estimular, bueno, pues solo para lo grande, como él era, un gran servidor. Bueno, pues ya lo dicho, os esperamos.
Bueno, y la otra noticia es para hablar de la nota clave del año 2023. Todos los años elegimos una nota clave. Nota clave con unas palabras que nos llevan a reflexionar sobre un tema espiritual, un pensamiento semilla, le podríamos decir, una reflexión profunda y práctica, y que nos ayuda a vivir mejor y a comprender los misterios de la vida. Este año la nota clave es que el grupo viva en serena expectación y penetre en el plano búdico de existencia. Descubrir el misterio de la serena expectación, el descubrir el plano búdico, los invitamos a leer, ver y escuchar conferencias y videos relativos al tema. Para conocer sobre el término serena expectación, pueden ver en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Hay una playlist sobre este tema, sobre serena expectación. Lo pueden compartir con amigos y sumarse así al año de la serena expectación. La nota clave coincide este año con el año, ¿no? En la página web de Sabiduría Arcana encontrarán conferencias de Vicente Beltrán Anglada sobre este tema, están agrupadas sobre el tema serena expectación. Y también hay una recopilación temática, un documento PDF sobre la serena expectación. Se encuentra en un minisitio al cual accedes de la página principal y pueden descargar el documento o leerlo online. Está todo a vuestra disposición. Esta nota clave también la utilizamos en la meditación de plenilunio como meditación de un pensamiento simiente. Y bueno, y ahora pasemos al segundo bloque.
Pues sí, sin más pausa. Y yo tengo que decir que sí, que esa recopilación temática sobre la serena expectación merece, pero que mucho la pena. Y en esta segunda parte del bloque, en este segundo bloque, estamos tratando el tema Todos somos uno. Y yo quería que os fijéis cuando vayamos a la práctica meditativa, os fijéis en el primero de los mantras que vamos a utilizar, que es el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Vais a ver, si nos fijamos atenta y profundamente, a tres ideas implícitas en el mantra. Vamos a ver que todas ellas nos hablan de la unidad, aunque a diferentes niveles. Nos van a hablar de la vida una, al nivel del espíritu, del alma una, al nivel del alma, del amor, y del trabajo uno, que es el servicio que nos une a todos en el alma y en la vida una. Fijaros muy atentamente. Bueno, y sin más prolegómenos, vamos a seguir con nuestro modo de trabajar, que es leeros unos textos y luego reflexionaremos un poquito sobre ellos. Adelante con el primero, Carmen.
Unicidad. Estoy aquí y en todo el inmenso infinito. Impregno todas las cosas. Todo está dentro de mí y yo estoy presente en todo. Fuera de mí no hay nada, visto o no visto. No tengo causa ni fuente de creación. Siempre he sido y siempre seré indefinidamente, pues lo que no tiene principio no tendrá fin. En esencia y forma soy un todo perfecto. La unicidad, como unidad, lo abarca todo. Está dentro de cada uno de nosotros, revelándose eternamente. La mente y su estructura son tan solo un fragmento, incapaz de abarcar lo sublime y su cualidad de independencia. La unicidad en su grandeza natural, existente en la vitalidad de la vida, alegría manifiesta. Por lo tanto, la mente ha de quedar en silencio, con humildad. En ese silencio, el ser se completa espontáneamente, cuerpo y mente juntos, en perfecta fusión. Descubre la belleza de la vida en su sagrado fluir. Son palabras de Ilia Ciohara, de su libro Yo soy lo ilimitado.
Entonces, cuando el hombre piensa en su corazón, entonces tiene comprensión amorosa. No hay que pensar con la mente, porque la mente disocia, digamos, la fuerza unitiva del amor. Pero, en cambio, el corazón unifica e incluye todas las fuerzas de la naturaleza. Es la expresión del segundo rayo sintético a través del ser humano. Los demás centros, los demás chakras, expresarán una u otra de las otras seis corrientes de energía. Pero usted me ha pedido por la comprensión amorosa que nace del desarrollo del centro cardíaco, cuando el corazón del hombre se ha hecho fraternal. Entonces comprende a su hermano. No conoce solamente a su hermano, lo conoce todo por la mente, pero no el amor. El amor es la comprensión de la vida de un hermano, es la comprensión del amor, la comprensión de que todos somos uno dentro del gran océano de vida universal. Son párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada tres grandes vertientes de energía.
El primero en nosotros mismos, que nuestro desorden emocional lo produce el error cometido por nuestra mente al aceptar y vivir ideas falsas. Es el camino. Yo no me he dado cuenta de que la persona que tengo delante no está separada de mí, que en lo profundo somos uno, que todos los seres humanos somos una sola conciencia. No me he dado cuenta de esta verdad, y el no verla me ha llevado a fijarme solamente en la superficie y a considerar que estoy separado de los otros, a juzgar a los demás, a elegir entre el que me gusta y no me gusta, según satisfaga o no mis exigencias. Esto pertenece al libro El silencio creador de Consuelo Martín.
Pues muchas gracias, Rafa, Marcela y Carmen, por estos textos y por quienes nos los han preparado. Yo voy a empezar a hacer una pequeña valoración a partir de una palabra que se nos puede pasar desapercibida. Estaba en el último de los textos que nos ha leído Rafael, y es el ver. Porque no he visto una cosa, porque no he llegado a darme cuenta de eso, eso no puede ser una verdad en mí, en el corazón. Entonces, esta visión es fundamental. El ver para pasar la página de la mente y llegar a la del corazón. ¿Qué os parece? ¿Tiene algún sentido esto? ¿Qué nos está queriendo decir quizás aquí Consuelo Martín con esa necesidad de ver en lo profundo?
Bueno, ver en lo profundo no es ver con los ojos que tenemos en la cara, porque ahí vemos toda lo superficial, lo externo. Ver en lo profundo es aquello que podemos ver cuando penetramos en un silencio profundo. Cuando penetramos en un silencio profundo, atravesamos la puerta del silencio y se abre otro mundo completamente diferente. Ver ahí en lo profundo es ver la realidad, no lo que vemos ahora con los ojos físicos y con la mente intelectual, vemos todo separado. Entonces, como veo todo separado, no me doy cuenta de que todos somos uno. Pero, como venimos diciendo siempre en este programa, hay que penetrar en el silencio, hay que penetrar en otro estado de conciencia para ver la realidad. Ver la realidad, ver el amor, ver la libertad, ver la paz y ser todo eso, porque al verla tenemos la oportunidad de contemplarlo. Y tampoco es que se vea clarividentemente, para mí, si alguien tiene desarrollada la clarividencia, podrá ver con los ojos internos esta situación, pero si no, Basta estar profundamente en silencio y, como relatan algunos, y que intuimos que es así porque nos pasa en mínima medida, sentir que aparece una energía que es completamente diferente a todo lo que conocemos y que esa energía nos hace ver, entre comillas, ver con lo interno, que nada está separado, que todos somos uno, somos parte de un solo ser. Somos parte de un solo ser y al mismo tiempo mantenemos la singularidad, porque tenemos vidas y vidas por detrás y tenemos rayos de energía que nos caracterizan. Y de ahí pasar, digamos, a una conciencia como la que tienen los maestros de sabiduría, aquellos que han pasado por la quinta iniciación, y que conforman lo que se llama la jerarquía espiritual planetaria que rige los destinos de este mundo, en ellos hay una conciencia permanente de unidad. Y lo que pasa en una rama, porque son 7 principales y 49 secundarios, lo que pasa en cualquier rama se percibe inmediatamente en los demás. tal vez no con los detalles, pero sí que viven como un organismo completamente unificado, y ellos lo viven conscientemente, no como una posibilidad como hacemos nosotros, lo viven conscientemente. No obstante, se nos dice que cada maestro tiene alguna de las cualidades de rayos, de los siete rayos, es decir, mantienen la singularidad y al mismo tiempo están unidos, y más que unidos por el espíritu, unidos en Dios, y de ahí vienen las palabras de Cristo, ¿no?, en el Evangelio, que nos decía: dioses sois y mayores cosas que yo haréis. Es decir, bueno, el Cristo es uno de los guías de esa gran fraternidad blanca de maestros, y eso es una vivencia completamente consciente, tal como nos revelan los autores que hablan de todo esto. Pero para nosotros, que eso todavía no es una realidad, sí una intuición, nos inspira para profundizar la atención, profundizar el silencio e ir dejando nuestro ego, nuestra mente inferior separatista, utilizarla solo para las cuestiones prácticas y después callarla completamente por la potente energía dinámica de la atención que proviene de más allá de la mente, proviene de la esencia de nuestro ser, que es Dios mismo, ¿no?
Pues has hablado de muchas cosas. En realidad, yo creo que has hablado del ser, de ver con los ojos del alma, y de muchos autores que nos han ido revelando esto. Y entonces yo a Rafa le quería preguntar por Antonio Blay, porque él nos hablaba de que en el plano de la inteligencia ver es ser, que uno no es que tenga, que conozca algo, es que uno es. ¿Te acuerdas cómo nos lo explicaba Antonio Blay? ¿Qué vivencias más profundas nos trasladaba él? ¿Cómo lo vivía él? ¿Qué puedes contarnos?
Bueno, pues la idea, bueno, ahora no puedo acordarme de las palabras en concreto, pero la idea es que el ser es una cualidad, el ver es otra, el sentir es otra. Él, como otros también, cada uno con su lenguaje, hablaba de esas tres cualidades, las tres energías: voluntad, amor e inteligencia, ¿verdad? Dicho con otros términos que todos más o menos entendemos. Entonces, el hecho de ver implica que a través de esa intuición que se despliega con atención, podemos llegar a sentir y también a percibir esa energía que estaría matizando el ser como energía, el ser como voluntad, como propósito. Y entonces nos damos cuenta que vayamos por una vía o por otra de las tres, podemos llegar a la misma. Yo quisiera decir, está todo relacionado lo que decimos, como algo que es muy, como una experiencia muy cercana que he tenido, pero que todos podemos tener. Por ejemplo, cuando a veces vemos, escuchamos, leemos o percibimos de otras personas que piensan de forma diferente, y a lo mejor están equivocadas o no, podemos ser nosotros los equivocados, pero imaginemos que están equivocados y nosotros tenemos la verdad. No pueden ser dos cosas que en ese momento se reconcilien y se transformen en una unidad, pero sí que el sentir puede unificarnos. Podemos sentir amor por esa persona que está pensando y opinando de algún aspecto de la vida de forma diferente. Con el tiempo y la intuición, esas ideas que a lo mejor son genéricas se van unificando, pero que de momento no. Y ya es bastante. Yo acabo de vivir la experiencia durante 2 días, viendo en televisión el Congreso de los Diputados de aquí de España, una moción de censura. 15 horas. Me las he tragado casi todas. La he escuchado con mucha atención. Y había, pues, lógicamente, como otras veces, dos posiciones de la vida opuestas. Lógicamente no voy a decir cuál, pero yo me identifico con una. Y no solo ahora, sino desde antes de nacer seguramente. Con una posición de la vida. Y sin embargo, pues no es la primera vez, pero he tratado de sentir y ha sido una experiencia que me ha ayudado algo más de lo que había hecho antes, sentir el mayor amor por los que opinaban de la otra forma distinta, sentirme como unido. Y mi intuición me decía y me dice ahora en esta experiencia, con el tiempo, esas ideas tan distintas, en la medida que las personas vayan evolucionando, los gobernantes, los que están en el poder, que están relacionados, como sabéis, con nosotros, la masa, la población, ¿verdad? Hay una interrelación. Vayamos profundizando, entonces podremos unificar y encontrar una posición, unas ideas que hagan a la sociedad más feliz y mejor. Unas ideas que unifiquen, pero en estos momentos no. Lo que podemos hacer en estos momentos es, a mi entender, sentir que todo el amor posible por estas personas que opinen diferente, de manera distinta. Y entonces en ese sentir, seguro que más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir, vayamos haciendo un camino de unificación, un largo camino, con el cual, en la medida que vivimos con atención el presente, superamos la impaciencia. El tiempo que tenga que durar, el tiempo que tenga que pasar hasta que consigamos esa unificación de la humanidad. Falta mucho, como os podéis imaginar, pero ya es un camino que todos podemos, en un grado o en otro, conseguir. Sentir amor, aunque alguien esté opinando de forma distinta, opuesta a veces a tu opinión.
Pues muchas gracias, Rafa, por este testimonio que da, que es testimonio de tu valentía, pero sobre todo de tu capacidad de ver como alma, porque 15 horas aguantando contradicciones y aguantando violencia política, solo lo puede superar un alma grande como la tuya, de modo que te damos las gracias por ese testimonio, que es muy importante porque realmente solamente con esa actitud de escucha desde el corazón, solamente se puede transformar el mundo. Esto yo creo, y gracias Rafa, porque esto es cómo el lenguaje del corazón es posible y hace realidad y práctica la frase de que como el hombre piensa en su corazón, así es él. Esta capacidad de transformación que tú sientes, tú ya la has hecho porque ya es tuya. De modo que te felicito en la parte que te corresponde y nos felicito a todos por tenerte también y poder haber compartido con y haber sido receptores de eso. Bueno, a ver, Carmen y Marcela, contarnos, a ver qué podéis, qué queréis.
Bueno, creo que nos hemos impresionado con lo que nos ha contado Rafa. Bueno, me ha recordado, en algunos grupos se dice, bueno, podemos hablar de todo menos de política y de religión, a veces de fútbol tampoco, pero ¿por qué las ideas no separan tanto a las personas? ¿Por qué se han cometido atrocidades en nombre de la religión, que todas las religiones en el fondo son amor? ¿Por qué la política nos sigue dividiendo de esa manera, familias, amigos, de manera que ni siquiera se puede tocar el tema? Es algo para reflexionar, ¿no? ¿Cómo estamos tan alejados en esos puntos de nuestro propio corazón, de nuestro propio ser, que somos incapaces de mantener una conversación con un amigo o con un familiar, ¿no? Es para reflexionar esto y también para recordar las palabras de Vicente de Beltrán Anglada: poned vuestros corazones por encima de vuestra opinión, de vuestras opiniones, poned el corazón por encima de vuestras opiniones. Qué importante que es esta frase, recordarla y recordar que todas las ideas que estamos manejando en política, incluso religión, la mayoría de ideas que nos separan son solamente formas que la mente ha creado y son irreales en sí mismas. Todo aquello que nos separa no tiene una validez. Entonces, el volver nuestros ojos hacia nuestro interior, anclarnos en nuestro ser, abrirnos a ese amor y empezar a ver todo desde allí. Es verdad que hay cosas que nos costarán, porque aquellas cosas que nos cuestan son las que las que estamos más identificados. Es decir, si yo estoy muy identificada con una postura política o con una postura religiosa, incluso aunque me parezca buena y la mejor, pero en el momento que estoy muy identificada, voy a entrar en conflicto con el otro. Y cuando estoy muy identificada con una idea, es porque estoy desconectada de lo que soy, porque lo que yo soy no es una idea, o lo que soy yo no es una creencia, es una energía viva, es vida, vida en manifestación, es esas tres energías a las que siempre hacemos referencia. Y en estas energías se vive la unidad, y lo que nos hace separarnos y lo que trae tanta tristeza, tanta depresión, tanta ansiedad y estrés a esta sociedad es creernos separados y vivir en esta separación. Muchos problemas psicológicos de la humanidad, de los seres humanos, desaparecerían si nos abriésemos a esta vivencia desde el corazón y esta vivencia de la unidad, porque es muy doloroso sentirse separado, es muy doloroso sentirse aislado de los demás y vivir en ese sentimiento. Entonces, afortunadamente ahora pues hay muchas terapias que están incluso utilizando el poder de la compasión, el mindfulness, la meditación, para abrirnos a esa esencia profunda, eterna de nuestro ser, donde está la cura de muchos de los males de esta sociedad y la separación de esa separatividad, que como creo que se ha explicado en el programa, está en vivir desde el corazón, en silenciar lo que creemos que somos y dedicarnos a vivir lo que realmente somos, lo que es nuestra esencia. Y le paso a Marcela, que vamos cortos de tiempo.
Sí, bueno, solo agregar que Agni Yoga presenta tres reglas que son la atención, la adaptabilidad y la serena expectación. Hemos nombrado varias veces las palabras durante todo el programa y una vida a través de la atención seguramente en algún momento nos lleva a esa vivencia profunda del silencio, de la unidad, del amor. Entonces, alentar a nuestros queridos oyentes, a todos los que nos escuchan, de ir practicando lo que es el silencio y la serena expectación, algunos hablan la contemplación, y dejar sin meta, sin que nada nos vaya presionando en sí, sino ir viviendo de una manera más simple, más sencilla, que va surgiendo inevitablemente a través de esa atención. Surgen también a veces palabras como la empatía, ¿no? Como el comprometernos con el medio ambiente también. Es decir, que cuando hay esa vivencia de la unidad, seguramente habrá una transformación del ser humano total, que llevará a hechos concretos de ayuda cotidiana en diferentes áreas de la vida, que se va manifestando también cambios a nivel de las emociones, de pensamientos, de ecología, es decir, en los múltiples niveles. Y empezaría todo porque ya, si esa parte ya está en nosotros, en cada ser humano, bueno, en algún momento se va a ir despejando todos esos tupidos velos que nos impiden esa comprensión profunda de la unidad del ser humano con todos los seres humanos y toda la vida existente. Así que solo eso, y bueno, un tema muy lindo que nos ayuda a una comprensión profunda de los misterios de la vida.
Muchas gracias, Marcela. Pues nos vamos al espacio de la serena expectación, Rafa.
Gracias al silencio y la serena expectación, entraremos en el plano búdico de existencia, permitiendo que los bienes inmortales desciendan o afloren en nuestra vida cotidiana, sin lucha y sin esfuerzos, cuando ellos quieran. El amor, la sabiduría, la verdad, la compasión, la paz, la libertad, entre otros. Esto es un extractado del artículo La puerta del silencio. Hoy, en el espacio de la serena expectación, escucharemos un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, titulada La voz del silencio.
La serena expectación,
a la cual hago referencia no es más que una atención profunda hacia este silencio místico, tratando de escuchar esta voz interna que es el silencio, que es el precursor del verbo, el precursor de la palabra, el precursor de la propia creación. Pues no podemos crear si no surge la palabra o el verbo del fondo místico de este silencio al cual hacemos referencia. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La voz del silencio.
Vale. Nos vamos a preparar ahora para la meditación, realizando unas respiraciones conscientes. Y en la medida que vamos respirando, se va aquietando nuestro cuerpo físico, se va relajando. También observamos atentamente los contenidos mentales que se van diluyendo. La mente se va silenciando, se prepara para esta meditación. Y así conectamos en una paz, con una paz profunda, esta paz que nos une a los demás seres humanos, a todas las personas que meditamos y vamos a estar presentes en esta meditación. Levantamos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que nos inspira constantemente, que nos guía y nos impulsa hacia la realización. Presentes en esta conciencia, presentes en este silencio, permaneciendo en el corazón del ángel solar, nos disponemos a meditar.
Mantram del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mantran de la voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor. me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes.
Gracias Jesús por guiarnos en la meditación. Queremos recordarles que este viernes estaremos recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Podemos llevar tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención.
También recordaros sobre las meditaciones de silencio, nos dice Ilecio Ara. Cuando la mente está en silencio, cuerpo y espíritu se hacen uno en perfecta fusión. Dada la importancia de experimentar este silencio espiritual, hay un grupo de personas que nos reunimos regularmente los lunes y los jueves a las 17 horas de Argentina, 21 horas de España, para experimentar la meditación de silencio de manera grupal. Nos reunimos por la plataforma Google Meet. Y si queréis uniros al grupo y experimentar este tipo de meditación, el link para participar lo encontráis en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, donde también están las lecturas que compartimos y lo que los demás amigos, compañeros, pues van añadiendo en referencia al silencio. También avisar que la próxima semana el horario va a cambiar, será en Argentina a las 16:30 horas, y en España a las 21:30 horas. Va a haber un poco de cambio por el horario de primavera o de otoño. Así que os esperamos.
Bueno, y antes de irnos, decirles que el próximo programa lleva por título El Maestro Moria. A veces hablamos de los maestros y se nos hace la idea de que los maestros viven en los planos internos, en un lugar elevado, alejados de la realidad que vive la humanidad en su día a día. No es así. Los maestros, cada uno cumple su función, y el maestro Moria está muy relacionado con lo que es la política mundial, está relacionado con lo que es la decisión de Shambhala de que nadie pueda arrojar una bomba atómica, algo de mucha realidad hoy, y está relacionado con el Agni Yoga, que es el yoga que permitirá a la humanidad pasar a otro nivel de conciencia y solucionar todos sus problemas mundiales. Así que vamos a estar hablando del maestro Moria el miércoles que viene a partir de las 13 horas de Argentina. Les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.
Para comunicarte con la red HITGI Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar.